Bueno, sigue la celebración del cumpleaños de Charlie, parece. Ah, Negrito Astudillo.
Vamos a tener toda la semana, vamos a estar homenajeando a Charlie.
Toda la semana, vamos, muy bien. Sí, bueno, toda la semana vamos a seguir hablando.
Toda la semana y típico. Nos queda un mes.
Y nos quedan hasta el comienzo de la veda 25 días. Así que tenemos para charlar un rato.
Después también tendríamos que seguir hablándolo.
También
queda esa base de votantes que es importante.
Que va a haber que ver, va a haber que analizarla.
Pero
bueno, vamos a precisamente charlar un ratito de lo que pasó el domingo, tanto a nivel nacional como aquí en Mendoza. Y vamos a convocar a alguien que está cercano hoy a los equipos de Sergio Massa, porque es el presidente de Vice Fideicomisos, pero no lo convocamos por eso, sino que lo convocamos porque tiene una amplísima trayectoria en la política. Fue durante muchos años legislador y durante muchos años presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza por elección de sus propios pares, y un tipo que realmente tiene una capacidad inagotable de diálogo y de negociación que mostró cuando fue precisamente presidente de diputados aquí en Mendoza, y estamos hablando del ingeniero Jorge Tanús. Jorge, ¿cómo te va? Buen día, Patricia Lukic, Marcelo López, te saludamos en la mañana de Nacional Libertador, gracias por atendernos, ¿cómo andás?
Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por su llamado, Marcelo, Patricio.
Bueno, no, por favor.
Hace mucho que no salgo en vivo.
¿Cómo?
Que hace mucho que
hace mucho que no salgo en vivo, tengo otra tarea más.
Sí, te has dejado la ingeniería para casi ser un contador, mirá. Ya.
Bueno, no soy parte de ninguna lista, no he hecho mi aporte desde este lugar, ¿no? Al peronismo de Mendoza, y a Sergio Massa en particular, digamos, desde que es candidato a presidente, pero la verdad que sí, que me he enfocado 100% a hacer bien mi tarea.
A la actividad más técnica, digamos, ¿no? Si bien hay mucho de política en el vice, pero bueno, una actividad más técnica.
Diría que es mucha responsabilidad ejecutiva y quiero dejar bien.
Seguro.
Al gobierno nacional y a Mendoza. Porque si me equivoco, salgo en los diarios de Mendoza y dejo mal a Mendoza.
Seguro.
Entonces he sido muy cuidadoso con eso. Así que bueno, les agradezco el llamado porque me gusta hablar un poquito de política.
Sí, por supuesto, por eso te llamo, porque hace unos añitos que nos conocemos apenas con Jorge. La verdad es que hay muchísimo para hablar, no nos va a alcanzar el tiempo, pero desde tu visión política y desde la experiencia que has acumulado en la política, Jorge, ¿cuál es tu primera lectura de lo que pasó el domingo? Y cómo de alguna manera se reconfigura un nuevo escenario político también, ¿no?
Sí, bueno, lo primero que quiero contarte es un poco que lo de Sergio Massa no es una... Primero que no fue una casualidad cuando fue designado candidato a presidente por el espacio del peronismo, que ahora se llama Unión por la Patria. Que esto fue madurando, te diría, hasta por pedido de los gobernadores en el ámbito del Gabinete Nacional, cuando se hizo cargo del Ministerio de Economía, y como desde allí se hizo cargo también de sortear una crisis, para mí generada 100% por el tema de la deuda y de las exigencias del Fondo Monetario. Porque ese pecado original que deja Macri cuando se va del gobierno en el último año y medio, y el nivel tremendo de endeudamiento internacional, bueno, generó que la administración del Estado en la Argentina sea todo más difícil. Es más difícil sostener los servicios públicos, la ayuda social, y además hay que pagar la deuda, ¿no? Además, esto tiene una exigencia, que es que la tasa de interés es altísima en función de la inflación, y una cosa lleva a la otra. Entonces, bueno, Sergio Massa dejó la comodidad de la Cámara de Diputados y se puso el traje de obrero y ayudó a que el gobierno mantuviera por lo menos esta línea de flotación que tiene hoy. Y bueno, creo que entiendo que la propuesta, aunque no es la más simpática a veces, es la más racional y la más real de acuerdo a las posibilidades de la Argentina.
Claro.
Y eso se notó en quienes administran el Estado, intendentes, gobernadores, que le dieron su apoyo, sobre todo en la elección general. En las PASO como que todo estaba más indefinido. Massa llevaba solamente 20 días de candidato, y digamos que se consolidó en la elección general y tuvo un fuerte apoyo institucional de todas las fuerzas de la administración nacional, uh-huh, gobernadores e intendentes principalmente. Así que bueno, esa es mi lectura, uh-huh, responsabilidad pública.
Uh-huh. ¿Y qué lectura haces de el caudal de votos que ha acumulado, creo que por diversas razones, pero por eso me gustaría escucharte, o nos gustaría escucharte a vos, Jorge, del caudal de votos que ha acumulado una fuerza de nacimiento muy reciente, con un discurso para ser buenos caótico, ¿sí? Para ser buenos caótico, y con ¿cómo decirlo? Con tanto desprecio a su vez también por la actividad política y hasta te diría por la propia vida en sociedad, en comunidad, digamos, ¿no? ¿Qué análisis haces de vos con tu experiencia política de que una propuesta como esa pueda llegar a juntar 7 millones de votos?
Bueno, hay varias razones. Primero que es una figura... primero, en la política a veces hay que ser atractivo para que te vote la gente.
Sí, uh-huh, sí, es verdad.
Sí, por y eso bueno, nosotros nos dedicamos al periodismo.
Claro. Y bueno, en ese sentido, el tipo llama la atención, tiene declaraciones rimbombantes, algunas que causan simpatía en la gente, que, por ejemplo... conseguir la estabilización de la economía o unificar el tipo de cambio, más que eso, la dolarización, son situaciones donde la gente está harta de la inflación, como lo estamos todos, uh-huh, y en esto no es que yo tenga que hacer una autocrítica a nuestro gobierno. Deberían hacerse una autocrítica a todos los economistas de la Argentina, de todos los partidos políticos que estuvieron tantos años y no lo resuelven. Uh-huh. No es un tema solamente político, un tema también que tiene que ver con la academia, con cosas que para mí no tienen explicación. Yo tengo otra profesión que es mi ingeniería y no se me ocurre que no haya gente que haya estudiado y que lo pueda resolver. Entonces, como eso es atractivo y él es economista, entonces la gente tiene un nivel de confianza sobre sus apreciaciones sobre el tema de la inflación y el tema del dólar. Después yo creo que los jóvenes principalmente, porque hay un caudal electoral importante de los jóvenes, y yo lo comparo con mi etapa juvenil, ¿no? Fue del 83 en adelante, cuando tenía 17, 18 años, que la mayoría de nosotros estaba entusiasmado con Alfonsín, uh-huh, que defendía la educación pública, que defendía la salud pública, que defendía los derechos humanos, y Milei hace todo lo contrario, ¿no? Y dice todo lo contrario, que desprecia la educación pública, que quiere que la salud sea privada y que los derechos humanos los discute y los observa en cuanto a lo que pasó. Entonces, la verdad es que para mí en eso es inexplicable. Y los jóvenes que lo acompañan tendrán sus razones para acompañarlo, pero el día que no puedan pagar la universidad lo van a lamentar, uh-huh, principalmente. Y sus abuelos, el día que no tengan los remedios, también lo van a lamentar. Entiendo que esas condiciones... sociales, no me gusta hablar tanto de derechos, ¿no? Porque es como que se pone de moda que los derechos no, esas condiciones de la Argentina de los últimos 100 años no hay que cambiarlas, claro. La educación y la salud públicas hay que mantenerlas y Milei las desprecia, así que no le encuentro explicación a los 7 millones de votos.
Uh-huh. Claro. Incluso hay, Jorge, una locura en que este hombre plantea volver al siglo XIX cuando estamos en el siglo XXI y es como un viaje en el tiempo hacia el pasado, al pretérito más pluscuamperfecto del país, cuando no existía el país.
No, claro, además el siglo XIX era la revolución industrial.
Exacto.
Entonces todos los países pasaron de una economía más del agro, de la producción básica a la industrialización. Entonces, digamos que todos los países, sobre todo Argentina, es un país entre los 20 más importantes del mundo. Imagínate en esa época con la industrialización, con la revolución industrial, con los ferrocarriles, uh-huh, y con Roca conquistando tierra, dándosela a los terratenientes más importantes de la Argentina, uh-huh, hizo que el país creciera de una manera desproporcionada respecto de los 100 años anteriores. Entonces, volver a eso es, esta es otra etapa de la historia.
Claro.
Entiendo que la propuesta de nuestro gobierno es, por supuesto, estabilizar la economía, que no es fácil después de la deuda que dejó Macri y de las obligaciones internacionales de pagarlas con el fondo. Pero las propuestas que hacemos es, tienen que ver con que la gente trabaje en la Argentina, que lo, que las materias primas se elaboren acá y no se exporten como grano, sino que se haga la harina acá, porque esto, que las industrias vendan los productos elaborados afuera, y desde la base del trabajo empezar a recuperar la autoestima y el mejor vivir de los argentinos.
Uh-huh.
Siempre pensando que tenemos esa deuda, te diría casi impagable, que creo que es pagable solamente si se paga en función de lo que producimos.
Uh-huh. Jorge, vos, si hay algo que cimentaste durante todos los años de presidente de la Cámara de Diputados, es muy buena relación con dirigentes políticos de otros partidos, ¿no? Hoy cuando arrancábamos el programa charlábamos con Patri, no estamos en un momento para tibios, ¿no? Las dos opciones, los dos modelos son tan claramente diferentes y aparece esta especie de nueva grieta entre democráticos y antidemocráticos, que la verdad que no es tiempo para tibios. Y uno ve que, si bien hay algunos dirigentes que comienzan a definirse, qué sé yo, Suárez Lastra, Storani, Jacobiti, pero ve que, qué sé yo, Cornejo, por ejemplo, parece jugar a la libertad de acción, lo mismo la gran cantidad de los gobernadores que responden a Juntos por el Cambio, ya en ese sentido se despidió la coalición cívica, Morales parece ir también por ese mismo camino. ¿Qué le dirías vos a esos dirigentes radicales, a esos dirigentes del peronismo que hoy están alejados de quizás de la conducción formal y de Unión por la Patria en este momento? ¿Que le transmitan qué a los ciudadanos?
Bueno, debe ser difícil para el radicalismo, digamos, que se alió durante tanto tiempo con el PRO, desenchufarse de ese esquema, ¿no? Donde mi experiencia con el radicalismo es la mejor, ¿no? Yo cuando fui oposición en Mendoza o cuando fui oficialismo tuve una relación de mucho diálogo y de respeto y cada uno cumplía con lo que tenía que hacer. Pero el tema de los últimos 8 años en la Argentina, en un discurso muy antiperonista o muy desde el odio, debe ser difícil desenchufarse o cambiar el cassette. Entonces diría que no va a ser inmediato que el radicalismo que acompañó a Macri gire abruptamente para acompañar a Sergio Massa. Si al menos tienen un gesto de permitir una libertad de acción o de no meterse y que cada uno vote de acuerdo a sus condiciones, ya sería un gesto institucionalmente importante para la Argentina. Porque creo que nadie quiere volver a la salud privada o a la educación privada para algunos, entre otras cosas.
Uh-huh.
Tampoco hay ninguna expresión sobre la economía de parte de Juntos por el Cambio, o la parte, si querés, radical de Juntos por el Cambio respecto de si les gusta o no dolarizar la economía argentina, cambiar la moneda. Pero son cosas que tendrán que ir expresándolas gradualmente. Yo creo que va a ser difícil que sea una expresión institucional y que entiendo que la libertad de acción sería un buen gesto, al menos de esos dirigentes, para con la Argentina.
Uh-huh. Y el propio Milei, en fracciones de segundos, se va desdiciendo de todo lo que prometió durante la época de campaña para parecerse cada vez más a el PRO, digamos. ¿Cómo lee usted esto?
No, ahí tienen libretos. Yo he hecho campaña, he sido candidato, y a veces uno tiene libretos que cumplir. Lo de Milei el domingo, cuando lo habló los argentinos, parecía más un discurso de Patricia Bullrich.
Uh-huh.
Te diría casi los spots de Patricia Bullrich estaban calcados,
sí,
en el mensaje que dio Milei a la noche. Por
sí,
eso,
daba la sensación de que habían hablado por teléfono en la tarde.
Claro, por eso la verdad es que, más allá de mi pertenencia histórica en el peronismo, el mensaje que dio Sergio Massa después, con humildad, integrándola a la Argentina, proyectando un gobierno de coalición donde estén todos representados y superando la grieta, creo que es fue un gesto de responsabilidad de quien ganó la elección ampliamente y que permite ser amigable hasta con personas como Milei, ¿no?
Claro. Y además políticamente es un gesto de mucha inteligencia y de mucha capacidad de liderazgo político, porque justamente deja muy mal parado al candidato que tiene que competir con él. Está muy desnortado Milei.
Claro, fue muy agresivo. Yo vi los dos discursos, estaba muy cansado. Igual vimos los dos discursos y fue uno muy agresivo. Entendible, porque supongo que él pretendía mejorar la elección de las PASO y se quedó en el mismo lugar. Y nunca pensó que Massa pasara de 22 puntos a 37 puntos.
Claro.
O sea, es un crecimiento exponencial. Hay una inercia electoral importante y eso nos da, al menos yo soy muy optimista respecto de la del balotaje. Uh-huh.
Jorge, gracias por este ratito. Te dejamos seguir trabajando con los números y demás en tu nueva faceta, pero que obviamente no olvida la política y seguramente si esto llega
un ministro esperando.
Que esperen un rato los ministros, viste que los mendocinos muy puntuales no somos, así que vos nada, echarle la culpa a Mendoza y que esperen.
El ministro de Vivienda la semana pasada.
Sí.
Fue algo porque había que pagar certificados de obra, ahora tengo la de desarrollo social, programa de vivienda también, los programas de desarrollo productivo. Bueno, esta empresa funciona, es una empresa que monetiza todos los programas.
Claro.
De vivienda, desarrollo social, desarrollo productivo, telecomunicaciones, energía, entonces, y los ministros quieren todo para ahora.
Y sí, más vale. Bueno, nosotros también queremos todo para ahora, a ver si eso ayuda a que lleguemos a buen puerto el próximo 19 de noviembre. Jorge, un abrazo enorme y nos estamos hablando en cualquier momento. Gracias por este rato.
Gracias por la comunicación.
No, por favor, querido, gracias. Jorge Tanus, el presidente de Vice Fideicomisos, durante muchos años, ustedes lo saben, presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, charlando un ratito de política. Hacía mucho que realmente Jorge Tanus no hablaba de política.
Persona interesante.
Muy interesante.
Muy interesante, muy interesante. Sí.
Bueno, señores, I-53, vamos.
Nuevos desafíos, más contenidos, diversidad de voces en una misma radio. Nacional Libertador.
Línea telefónica 149. Opción 2. Centro de Asistencia a Víctimas de Siniestros Viales.
Subí el volumen en el dial de Nacional Libertador.